Cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos,
todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Comienza la función. Por favor, apaguen sus celulares.
Un atentado a un proceso de comunicación.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
¿Qué pasa con el país?
Cuentan al sur.
¿Con quién estamos pensando?
Silencio.
Una conversación como emisión con Isadora Cruz.
Hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Lo que van a escuchar a continuación es el sonido de una conversación que se convirtió en emisión. Aquí en Cultura que Ladra, producimos desde el lugar del mundo en el que estemos. Esta vez, desde la ciudad de La Laguna, en Tenerife, España. Sin embargo, siempre producimos pensando en Latinoamérica, pensando en Colombia. Tanta distancia, pese a tanto océano de por medio, nos hace estar muy presentes en situaciones complejas. Situaciones que tocan tanto la vida cotidiana como a su cultura.
Morenita mía, no te olvidaré.
Por eso en esta emisión queremos compartir el tránsito de una conversación en esta distancia transoceánica, unas notas de voz que terminan siendo un sonido compartido al aire de reflexiones y proyectos de comunicación cultural. Se trata de una conversación que nació a raíz de algunos hechos violentos ocurridos en Colombia el 28 de abril del 2021, en los tiempos en que comenzó el paro nacional. Hoy, en voz de la directora de Cultura que Ladra, Jenny Rodríguez Peña, y de nuestra invitada, Isadora Cruz, les traemos esta emisión a sus oídos.
Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera.
Cultura que Ladra es un programa radial dedicado a las artes y a la gestión cultural que se transmite en la emisora de la Universidad Nacional de Colombia 98.5 FM Radio UNAL y es gestionado por Crisol de Culturas. Soy Joan Sebastián Bocanegra acompañándoles en la presentación y producción.
Cultura que Ladra.
Literatura, artes plásticas, cine, imagen y movimiento, música, teatro, danza, artes electrónicas, patrimonio, políticas públicas, lo popular, la calle, las tradiciones, diversidad, todo, todo lo que somos, todo lo que creamos, todas las gestiones, todas las expresiones.
Gente que hace cultura. Cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes. El 4 de junio de 2021, Beatriz Elena Cano, una comunicadora y formadora popular antioqueña, miembro del tejido de comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, fue víctima junto a su hija de una incursión armada en Santander de Quilichao. 3 días después, su pequeña hija, Ayelen Huetio, logra sobrevivir, pero el corazón de Beatriz deja de latir y su voz se apaga. En este contexto nace esta emisión. En este contexto sucede esta emisión.
No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los...
Están aquí entonces Jenny, de Crisol de Culturas, y una gran amiga de Beatriz Elena Cano, Isadora Cruz. Escuchemos.
Hola Isa, ¿cómo estás? Pensándote, he visto que has publicado bastantes fotos de la mujer indígena que murió y pues supongo que es amiga tuya por lo que veo. Lo siento muchísimo, lo siento de verdad muchísimo. Qué tristeza tan profunda. No sé, el bebé, la bebé, cómo está. Porque oí que también sufrió, como que le dieron un disparo también, o sea, una cosa horrorosa. Cuéntame cómo estás, ¿vale? Isa querida. Un besito y sigo pendiente, chao.
Eucha, Jenicita, buena fuerza para el día. Jenny, pues imagínate que, no sé, Jenny, ¿qué pasó con el territorio? ¿Qué pasa con el país? Jenny, yo tenía tanta esperanza del paro nacional. Yo, mejor dicho, para mí era increíble lo que estaba pasando en el país, a pesar de todo el terror que había, ¿no? Porque me ha dolido también muchísima sangre que ha corrido. Pero no, ya esto está muy descarado. Ese viernes 4 prácticamente fue un atentado, mi Jenny, al proceso de comunicación. Porque allí pues murió Beatriz, su hijita posiblemente pues pierda su visión. Yo tengo la esperanza que eso no pase. A un compañero de comunicación lo hirieron también. Murió una autoridad de canoas, que era el lugar donde ellos iban a ir a cubrir, a hacer un video de los 50 años del resguardo, creo, y una señora comunera de esa comunidad de canoas. Sí, Beatriz se nos fue. Beatriz llegó hace mucho rato al territorio. Ella era de Medellín. Ella llegó acá por la red juvenil y por un proceso de comunicación muy lindo que está en Medellín, que se llama El Retorno, que es un proceso audiovisual que se hace, bueno, que se pone el ojo de la cámara desde las comunidades, con los jóvenes de las comunidades. Y Beatriz entregó su corazón al trabajo de comunicación. Y nos hicimos amigas porque teníamos muchas cosas en común. A ella le gustaba la comunicación, a mí también. Nos unió las historias de mujeres también, de luchas por nuestros hijos, ¿no? Bueno, fueron tantas cosas, mi Jenny. Mi Jenny, cuando justo estábamos despidiendo a Beatriz porque se iba a Medellín con sus papás, se da lo de Corinto, matan a la gobernadora con su esposo, como 6:30 de la mañana. De ese 9 de junio, un día miércoles. No, esto está muy feo, Jen. Y esa semana ya habían matado dos compañeros, los habían desaparecido por acá, por la carretera que me lleva a mí hacia Santander. Jenny, te agradezco por estar pendiente, pues, del territorio, sobre todo, ¿no? De nuestro proceso de lucha. Sí, me duele que Beatriz se haya ido así. Nos duele que la organización haya tenido que entregar a Beatriz así, pues, en una caja. Jenny, tan bonita. Muchas gracias, mi Jenny.
Antes de continuar con la conversación, escuchemos a Beatriz Cano en uno de los videos que hizo desde su comunidad.
Bueno, mi nombre es Beatriz Cano, yo soy comunicadora audiovisual, no soy indígena, yo vengo de un proceso de ciudad, yo soy de Medellín. A eso del 2009 nosotros tenemos un proceso de radio virtual llamado Antimili Radio, y allí empezamos a hacer una articulación acá en el Cauca con la emisora de Radio Payuma. Entonces empezamos a conocer este espacio de radio y vine acá a El Cauca justamente a conocer la experiencia de comunicación de la comunidad NASA, y desde ahí empecé a hacer como un acompañamiento, a venir a los encuentros de comunicación, a entender un poco de la comunicación propia, a enamorarme del proceso de defender en la tierra, porque yo vengo de una ciudad en donde no hay opción de territorio para las personas, es una ciudad que es muy excluyente. Entonces, por cosas de la vida, resulté ya pues radicándome aquí en el Cauca. Y pues como ya tenía la experiencia de hacer radio, pues empecé a involucrarme más con el proceso de comunicación acá en la organización zonal. Entonces en este momento estoy haciendo un acompañamiento en el tejido de comunicación, en la parte, pues más que todo, allí es como que uno tiene que hacer de todo un poco, pero me gusta más hacer radio es algo como una pasión. Siento que la gente a veces se suelta más el corazón solamente con la grabadorcita, no le da, hay veces hasta cámaras intimidan un poco más. Entonces la radio es como romántica, y fuera de eso que me gusta mucho escuchar radio, entonces estoy haciendo como el acompañamiento en ese espacio, tratando de visibilizar mucho el trabajo del proceso indígena, o sea, por qué se están dando las problemáticas, las luchas. Contar un poco de que a pesar de que tengamos como el capitalismo como siempre tan pues como queriendo tragarse todo, que también hay resistencias que le apuestan a la vida, al buen vivir. Pues aquí aprendí como a entender un poco el Wedgwood Finsen, y que lo llaman los NASA el buen vivir. Entonces la comunicación para mí ha sido esa parte que puede uno entender cómo la puede como hacer coherente de no una, o sea, las cámaras pueden ser una herramienta muy bonita, pero de pronto aquí uno sentarse en la tulpa, hablar con los mayores, las mayoras, entender como que ya la vida no es tan acelerada. Hay veces nosotros o en las ciudades o en muchos procesos nos metemos es como el asunto de cumplir tiempo y de trabajar, pero entonces el trabajo no es para una vida tranquila, una vida como, me acuerdo una como manera, no sé qué me salió, una vida sabrosa. Hay veces no vivimos una vida sabrosa, y que creo que aquí estoy aprendiendo eso, a vivir sabrosamente. Hay veces en las ciudades uno como que no tiene la conciencia tan, o lo ve de otra manera, o se vuelve muy acomodado, de que de pronto las cosas que hacemos en la ciudad también afectan al campo, o sea, la contaminación, el consumismo, de pronto no ser tan consciente con cómo nos estamos alimentándonos, hay veces consumismo, mucha basura, y bueno, podemos tener una conciencia, pero de pronto de la práctica y en la cotidianidad no lo practicamos, y entonces es como que es muy incoherente. Yo creo que aquí había tratado de aprender un poco eso de bueno, aquí con la liberación, por ejemplo, es bueno, si estamos habitando una tierra que es liberada, ya entonces, bueno, sembremos comida, no apoyemos a las empresas de Ardila Lule, que es uno de los que ha hecho, pues todo esto es prácticamente de ellos. Entonces empecemos a mirar como esa coherencia, también el asunto con la guardia indígena, el cuidado del territorio, de que no son las armas las que definen el territorio, sino que es un bastón, una chonta que es de madera, pero que es un símbolo muy espiritual, y que con eso cuidan el territorio. Y yo creo que lo más bonito que yo he aprendido es como lo colectivo. Hay veces uno lo enseñan a como que usted tenga que resaltar y que todo tiene que ser, que usted tiene que ser el mejor en algo. Pero aquí yo creo que no es tanto por ser mejor en algo, sino como por que que estemos bien todos, que estemos en un colectivo bonito, que podamos dejar como algo para nuestros hijos y hijas. Porque incluso ella también es de ese aprendizaje. Yo cuando estaba en Medellín yo no pensaba tener hijos. Yo decía que, bueno, uno un hijo en una ciudad, ¿qué le ofrece? Ella es NASA, mi compañero es NASA. Entonces yo decía, pues a mí con él como que después de entender y de entender esta lucha, yo decía, pues aquí de pronto le puedo dar una vida más bonita a si tengo un hijo, una niña. Entonces como que yo decía, pues, tan siquiera uno poder enseñarle a una persona como enseñarle a luchar. Entonces yo creo que eso es como esos aprendizajes. Yo creo que no crees en las que todo está resuelto, sino como ir aprendiendo con la vida, que no se quede solamente acá, sino que se expanda una propuesta también liberadora y de la autogestión, desde la autonomía, pues que hay veces es muy bonito en los discursos decir la autonomía, pero en realidad la autonomía es muy difícil de conseguir realmente. Y pues yo creo que me voy contenta porque uno aprende mucho. Es como un aprendizaje ver tanta gente y de que uno pensaría, como decía la compañera ahorita de Canadá, pensaría que todo es tan diferente según el donde estamos habitando, pero como que son las mismas problemáticas, los mismos poderes, pero que a pesar de eso hay gente que se levanta, que lucha, que quiere seguir como también cambiando prototipos, realidades. Entonces yo creo que ese espacio es como eso, nos permite como juntarnos y ver que no somos tan diferentes.
Hola Isadora, ¿cómo estás? Oye, pues muchas gracias por compartir esa tristeza, realmente muy doloroso, porque es un proceso de comunicación muy importante, el que además llevaba a ella y todo el colectivo con el que ustedes trabajan, y obviamente que es una pérdida muy grande en todos los niveles, y la hija, por supuesto, que paradójico, ¿no?, contrastar la información y todo lo que ella dice y sueña para su hija y ahora lo que ha pasado, y saber que en el fondo, tristemente, sí somos muy distintos, o por lo menos actuamos muy distinto, ¿no?, como ella dice al final, de que no somos tan diferentes, y esas diferencias son las que nos han llevado a una situación tan complicada y tan dolorosa. No sé, querida Isa, quisiera saber si me quieres compartir cómo crees que podemos salir de esa situación tan complicada. Dices que tenías mucha fe en el paro, pero ya realmente esto se ha salido de las manos. ¿Tú qué crees que es lo que ha pasado? ¿Qué crees que se puede seguir haciendo? ¿Qué no se debe seguir haciendo? ¿En dónde depositamos, digamos, las esperanzas, no? Cuéntame.
Y Jenny le pregunta a Isadora Cruz, porque ella, Isadora, es también una comunera. Ha caminado procesos de comunicación y educación desde y con el territorio. Es madre y desde ese espacio se repiensa la vida. Ella es nuestra invitada en esta conversación emisión de Cultura que Ladra. Va por la vida aprendiendo de la gente sencilla y de la gente de buen corazón. A Isadora le enamoran los procesos que se encaminan al lado del cuidado de la vida, de la tierra y del territorio. Ella hace parte y acompaña desde mediados del 2019 la propuesta pedagógica de la Licenciatura de las Artes y Saberes Ancestrales de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, un proceso que nace en el plan de vida del proyecto NASA que acoge a los tres territorios, Toribí, Tacuello y San Francisco.
Hola Jenny, pues imagínate que yo tenía esperanza en el paro porque sentía que era necesario, ¿no?, para tumbar lo que se logró tumbar, ¿no? Pero claro, a uno le venden como la idea de que eso es lo que se necesita, y claro, eso es lo que se necesita, pero realmente se necesita hacer una vida distinta también. Se necesita hacerle grietas también al muro, desde nuestras cotidianidades, desde nuestras luchas, sin negar, ¿no? Sin negar salir a la calle y pues gritar y exigir, ¿no? Sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la protesta, el derecho a decir que no estamos de acuerdo con el modelo, ¿no? Me duele los chicos de primera línea porque muchos de ellos, por ejemplo, no son, digámoslo así, asalariados. Son compañeros que están ahí porque necesitan solucionar el día a día. Y a veces yo digo, bueno, digamos que mínimamente los que somos o los que jugamos al trabajo remunerado podremos ganar, y ellos. Y la gente que sí, que vive el diario, que vive en el rebusque. Bueno, como esos, ¿no? Como esos son como mis preocupaciones. Bueno, nosotros ahora estamos con muchas cosas en la cabeza, por ejemplo.
Entre esas cosas en la cabeza estaba contactar a la Minga con el expresidente uruguayo Pepe Mujica.
¿Te acordás de lo que queríamos hacer con Mujica? Era hacer una conversa, ¿no? Desde la universidad para que nos contara de qué manera se pueden generar propuestas, ¿no?, en medio de este sistema, pues tan egoísta, ¿no? Que nos contara sí, como pues sus experiencias, ¿no?, con otros pueblos, desde él estando en el poder, cómo uno puede hacerle como una vida más armónica a la tierra, ¿no?, a nuestros seres también, a todo lo que habita, ¿no? Pues nosotros seguimos con esa apuesta, sino que hay que pedir unos permisos con la universidad, bueno, varias vainas. También queremos hacer varios conversatorios de pensarnos la vida distinta, ¿no? De que no es solo tumbar el presidente, de que no es solamente tumbar, pues, esta gente, los monumentos, ¿no? Sino que hay que tumbar cosas que también tenemos dentro, ¿no? Que también el modelo no ha dejado que nosotros saquemos esas maneras de pensar, esas codificaciones, esas maneras de ver, esas maneras de hacer. Eso, ¿no? ¿Cómo entre nosotros podemos tener una agenda propia? O sea, ¿cómo nosotros no nos dejamos mover nuestras propias agendas? Por eso, por el modelo, por la institucionalidad, sino que nosotros podemos construir desde abajo, pues, con nuestra gente. Pues como eso, mi querida Jenny, frente a la guerra, pues es duro donde hay tanta venganza. Yo me imagino que la guerra llega por la venganza, ¿no? La gente se está muriendo de hambre, la gente no tiene algunos derechos que otros tenemos. Sí, también el narcotráfico, también, o sea, tanto grupo, pues. O sea, que llegó, creo que a las filas porque algo no andaba bien en su corazón, yo siento. Y eso es bien difícil sanarlo, mi Jenny, muy difícil, porque es que cuando uno habla de la guerra desde afuera, pues sí le duele y ya, pero cuando llegan a tu casa, llegan a tu territorio, pues uno a veces se queda sin esperanza. Y sí, o sea, dice que no hay otro camino sino el de vengarse también, ¿no? Y pues para esto se necesita tener corazón caliente y saber perdonar también, ¿no? Pero uno dice, bueno, ¿y con perdonar no más basta o qué? Son tantas cosas, mi Jenny. Pues eso.
Isa linda, por lo que escucho, pues siento que tú ves efectivamente que hay algo muy importante que hacer al interior de cada individuo, de cada persona, y no solamente en la calle, ¿no? Eso que dices de las maneras de pensar, de ver, de hacer, que debemos transformar también esas maneras que el mismo modelo, el mismo sistema nos ha impuesto más al interior y que no, y que se pueda construir una agenda propia, ¿no? Es muy bonito, es muy interesante, es algo como que tampoco se dice mucho también. Me gustaría que me dijeras qué te imaginas cuando estás hablando de esto, ¿no? ¿A qué te refieres cuando dices como no dejarnos mover nuestras propias agendas? Y eso, como dices tú, más allá de tumbar un presidente, de tumbar estatuas, esas nuevas maneras, esas otras maneras de pensar la situación que se está viviendo en el país, y más tú como comunicadora, ¿no? También me gustaría pues mucho también en comprender hacia qué apunta también estas otras posibles movilizaciones más internas, más interiores.
Mira, Jenny, a mí me parece que primero nos tenemos que dar cuenta como qué tenemos, o sea, todas nuestras fortalezas. Y creo que una de las fortalezas es que el país se dio cuenta que las historias nos unen, que no importa dónde nacimos, qué estrato seamos, si fuiste a la universidad o no, sino que aquí nos unen nuestras propias luchas, nuestros problemas, las injusticias que han atravesado todo, pues nos ha atravesado a todos y a todas, a los territorios, a la ciudad, y ya me parece que eso es una fortaleza, porque eso nos llevó a, pues, a despertar, ¿no? Nos juntamos el campo y la ciudad, y bueno, y ahora yo creo que lo que sigue es, yo me imagino como poder generar caminos, por ejemplo, de comida, crear nuestros propios mercados. A mí me parece que la comida es fundamental, y es la comida la que pues define pues todo, ¿no? Y hay una frase de un padre que fue profesor, y él decía que la gente sin comida a cualquier perro se le arrodilla. y es verdad, pero la gente con comida piensa distinto. Llena su cuerpo de energía, alimenta su mente, su corazón, su espíritu. Entonces, a mí me parece que una de las apuestas es generar mercados comunitarios, mercados campesinos, mercados para la vida, mercados para comer, mercados para decir que la comida es nuestra medicina. Eso a mí me parece que es clave. Y otra de las cosas que se debe hacer campaña es al tema de cómo estamos comiendo, cómo nos estamos alimentando y quién nos está alimentando y de dónde viene eso que nos está alimentando. Si la gente sabe eso, te aseguro que va y apoya los mercados de los que yo te hablo.
Gracias a nuestros ancestros por su gran sabiduría, que nos han enseñado a vivir en armonía. Gracias a nuestros ancestros por su gran sabiduría, que nos han enseñado a vivir en armonía.
Hoy caminando, sigo luchando por la paz de mi pueblo.
También en esta conversación, Isadora Cruz habla del poder de la comunicación. Una anécdota con su hija que da origen a esta reflexión. Porque la gran pregunta es, ¿con quién estamos pensando?
Imagínate que estábamos con mi Gabriela y Gabriela encontró, no mentira, yo encontré un artículo de esta periodista Mabel Lara que le hacían una entrevista sobre por qué se alisaba el cabello o algo así. Y esa entrevista desencadenó otras entrevistas de mujeres afro que hablaban de su cabello, pero también decían, o sea, qué había detrás de la queratina, ¿no? O sea, todo lo feo que hay en la queratina, todos los químicos. Y Gabriela me dijo, mami, yo no sabía esto. O sea, imagínate el poder que tiene la comunicación de poder cambiarle el chip a uno. Pero también eso tiene que ver como qué estamos escuchando, qué estamos leyendo, con quién estamos pensando. Entonces, por eso se necesita como, yo creo mucho en la comunicación y en la educación. Porque yo digo que si ellas se juntaron para dominarnos, hoy las podemos utilizar para liberarnos. Y a mí me parece que la formación, los encuentros, las conversas, coger la radio, coger la comunicación para tratar de comunicar es fundamental. La gente bien comunicada decide conscientemente. Estoy segura de eso. Entonces, por ahora eso, tratar de apostarle a la educación propia, ¿no?
Y es que Isadora Cruz, desde su comunidad NASA, ofrece esta voz aquí en Cultura que Ladra para hablarnos sobre cómo la cultura y el arte están ligadas a la vida. Una vida que ocurre en un lugar, la Tierra. Una vida que ocurre dentro de un cuerpo que hay que alimentar. Un cuerpo que también puede bailar, hacer música, hacer teatro, hablar de la defensa del Nazarengue como lengua originaria de su pueblo NASA, hasta la comprensión de cómo los saberes ancestrales nos pueden ayudar a vivir en armonía en esta tierra en la que vivimos. Eso es lo que Isadora hace cada día. También desde la Universidad Autónoma Indígena Cultural, pensamiento y sabiduría del pueblo NASA que nos puede ayudar y enseñar a vivir y a pensar como seres de la Tierra.
Yo acompaño la licenciatura que es de la Universidad de la UAIN. Y estoy en una licenciatura que se llama Pedagogía de las Artes Ancestrales. Y cuando uno habla de esto, le dicen a veces, es que ustedes van a volver al taparrao, van a volver a vestirse, pues, con pieles de animales, van a andar descalzos. Pero la apuesta de esta licenciatura o de este bonito camino pedagógico es devolver a las raíces, devolver a los saberes de nuestros ancestros y cómo estos saberes vivían en armonía con la tierra y vivían en armonía con nosotros, los seres que la habitamos. Y tiene que ver mucho con el rescate de los de nuestros propios tejidos, con el rescate del Nasayugue, con el rescate de la música, de la danza, del teatro, de la comunicación, ¿no? Pero para eso, para volver a la esencia, pero también porque creemos que este pensamiento y esta sabiduría es como una linterna que alumbra para todos. O sea, no es que digamos es que el pueblo Nasa va a salvar el mundo, pero sí creemos que esta sabiduría nos puede enseñar a vivir, no como nos han dicho que somos del norte, del sur, como nos han dividido, sino como que nos puede enseñar a vivir como, a vivir y a pensar como seres, ¿no? Como seres de la tierra. A veces puede sonar muy filosófico, muy romántico, pero créeme, Jenny, que hay gente que lo hace. Hay propuestas acá en el norte muy bonitas. Por ejemplo, la propuesta de la licenciatura es muy bonita. La propuesta de la liberación de la Madre Tierra es muy bonita. La propuesta de la gente que hace parte de la organización, pero que no está en marchas, que no está, digámoslo, en el protagonismo ni que tiene la palabra, sino que es gente que está detrás de cámara, que está sembrando, que está enseñándole a su hijo a vivir en comunidad, a esa gente que, pues que de una u otra manera resiste, come lo que siembra, como te digo, está cuidando el agua, está cuidando la tierra, pues como eso, Jenny.
Esta fue entonces una conversación entre Isadora Cruz, líder y comunicadora del pueblo Nasa, con Jenny Rodríguez Peña, de Cultura que Ladra.
De pobreza y de dolor, donde el frío congela la ilusión de los que duermen en un cartón.
Isadora Cruz, que ha participado también en proyectos audiovisuales, uno de ellos con su testimonio en el documental de Marta Rodríguez, La Sinfónica de los Andes. En medio de este andar, sigue dedicando su vida no solo a la educación, sino a la comunicación para la verdad y la vida. Le gusta la comunicación comunitaria y toda su juventud y parte de su adultez la ha dedicado a comunicar para contar lo bonito que hace la gente, sus luchas diarias, sus apuestas de vida y sus maneras de resistir. Por esto, queremos compartir un fragmento del trabajo de Isadora.
Eucha Jenny, aquí te comparto uno de los programas radiales que hacen parte del proceso radial que hacemos en territorio con colegios, usando la radio como herramienta pedagógica. Este programa lo hicimos con los profesores de la institución educativa Natalá del territorio de San Francisco. Este proceso radial lo apoya un colectivo muy bonito que hace ratos está en el CECIDIC, en el Centro de Investigación, que hace parte del Plan de Vida Proyecto NASA. El colectivo se llama CEPAIS. Este programa radial lo hemos llamado con los profes Mi Radio.
Érase una vez dos semillitas, frijolito y maíz.
Hola, maicito, ¿cómo estás?
Hola, frijolito.
Vivían junticos en un lugar desconocido. Un día inesperado. Se escondieron dentro de una calabaza llena de cenizas, porque estaban siendo maltratadas de su cuidador.
¡No más, no más, por favor!
Ellas son las profesoras Kelly, Oralia y Julieta. Ellas hacen magia con la radio, juegan con el sonido. Ellas sacan su niñez que llevan dentro y ponen a volar la imaginación. Son muy recursivas, recogen sonidos con sus celulares y con todo lo que encuentren a la mano que les pueda generar el sonido que necesitan para sus producciones radiales. Y es de esta manera que crean sus paisajes sonoros. Juegan con los sonidos, mezclan el volumen, descubren voces que no se escuchan, inventan efectos de sonidos imaginarios, pues ellas dicen que están haciendo un audiolibro.
Porque estaban siendo maltratadas de su cuidador.
¡No más, no más, por favor.
Frijolito y Maíz se sentían muy tristes. Porque extrañaban el llamado motivacional a las 3 de la mañana.
Despiértate, Maíz, despiértate, despiértate, semillita, que te vamos a sembrar.
El trabajo radial de la institución educativa incluye formatos radiales como el audiolibro, radioteatro, la entrevista, la radiorrevista, pastillas educativas, la crónica y la noticia. En estos formatos hemos trabajado temas como las semillas nativas, el conflicto armado, problemas intrafamiliares, deserción escolar y la soberanía alimentaria.
Ella es la profesora Julieta Calvache, una bióloga que llegó desde la ciudad de Popayán hace 10 años a territorio NASA. Ella, al igual que sus compañeras y compañeros de trabajo de esta institución educativa, ha entregado su corazón a sus estudiantes.
Desde nuestras propias voces hemos trabajado dramatizados cortos, ya que para los pueblos indígenas la comunicación es fundamental en la relación con los espíritus, el agua, el fuego, el viento, las plantas, los animales y con todos los hijos de nuestra madre tierra.
Para encender mi propia radio. Hoy mi viaje sonoro arranca en el norte del Cauca, aquí en medio de la cordillera central, donde habitamos los y las NASA, uno de los 102 pueblos indígenas que existimos en esta tierra llamada Colombia, nombre impuesto por los colonizadores. Los y las NASA somos un pueblo originario que ha resistido pacíficamente al conflicto armado que vive este país. En medio de la montaña, las ondas de mi radio se encuentran con mujeres y hombres que tejen caminos de paz, acompañadas y acompañados de nuestros y nuestras guardias indígenas. Aquí, de la mano de los y las mayoras espirituales, van entendiendo el lenguaje de la naturaleza. Asimismo, con nuestros sabedores y sabedoras van aprendiendo y desaprendiendo de los desafíos que se imponen a nuestra realidad. Mi radio camina y me acerca al territorio de Turibio, una comunidad que está organizada en tres resguardos, San Francisco, Tacueyó y Turibio. Todos conforman el proyecto NASA, plan de vida guiado por nuestros cabildos indígenas, autoridades tradicionales. Ahora mi frecuencia me adentra al territorio de San Francisco, hasta llegar a la comunidad de Natalá. Aquí se encuentra uno de los colegios de esta tierra, la institución educativa Natalá. Parece que aquí va a ser mi estación de radio. Entonces, ahora sí, enciendo mi micrófono.
Chamangüeicus, Maoyas Calibanizayonda, soy del resguardo de San Francisco, municipio de Toribío. Actualmente acompaño como docente en la institución educativa Natalá, básica primaria. Desde el grado transición contamos con 25 niños de edades de 4.5 a 5 años. Del grado primero 23 niños, del grado segundo pues mencionando que hay dos segundos, que uno cuenta con 15 y el otro con 16, de un total de 31 estudiantes. el grado tercero con 30 estudiantes, el grado cuarto con 21 y el grado quinto con 20 estudiantes, para un total de 150 estudiantes. En este momento contamos con estudiantes que vienen desde el municipio de Jambaló, donde es los resguardos de Loma Gruesa, Loma Redonda. Ya como municipio de Toribío, de resguardo de Tacuelló, vienen unos estudiantes de San Diego, los otros de Centro Poblado de Tacuelló, unos de La Tolda y del Tierrero y Río Negro. Ya como resguardo de San Francisco, hay niños que vienen del Bernín. Contarles que pues de la escuela a donde ellos viven es larguísimo el recorrido, muy largo el recorrido. De igual forma los de Jambaló, hay niños que pues no cuentan con la carretera, pero son unos berracos, como digo, esos niños son los que...
Son 11 años de trabajo educativo. Desde grado transición hasta el grado 11, un puñado de docentes defienden la historia, la lengua y las costumbres de nuestro pueblo Nasa.
Atailuchkue, atailuchkue, jite hipa. Atailuchkue, atailuchkue, fiukuta hipa. Atailuchkue, atailuchkue, gaskue hipa. Atailuchkue, atailuchkue, menskue hipa. Atailuchkue, atailuchkue, chinda hipa.
El nasayugüe es el lenguaje del corazón de nuestro pueblo originario. La capillaza Marta Liliana Musicue es la maestra de nuestra lengua. Ella pone todo lo que esté a su alcance para cuidar y salvaguardar nuestra lengua.
Eucha eucha nasagüesh. Hay su huechamens tu yatuteuwe. Muesena. Luchuewesh tensagüesh. Hay su huechanaus tu.
Aquí, en medio de las frías paredes de cemento, pero abrigada del calor de casi más de 500 estudiantes, puedo ver a la capillaza Marta Liliana con su celular en la mano hacer una entrevista a un estudiante. Voy hacia ella, llevando mi micrófono para captar más el sonido.
Se llama Pet, soy Jazz Leider, soy Kiwetewes, la pila, soy Jack Capit. Natalá.
Bueno, el nasayugüe para mí es importante porque representa nuestra cultura y es algo que nos ha dejado los ancestros y nosotros como jóvenes tenemos que seguir luchando y recuperando la lengua propia y para poder así seguirnos identificando como nasayugüe hablantes.
El nasayugüe es uno de los valores culturales centrales del saber de nuestro pueblo, ya que nos permite acercarnos y entender el pensamiento del mundo Nasa.
El trabajo en el TUL lo realizamos en conjunto con padres de familia, estudiantes y docentes. Es un trabajo que se realiza del grado transición a quinto de primaria, donde cada grado tiene su espacio para la siembra, su pedazo de su tierra para sembrar y su determinado cultivo que va a sembrar. Los padres de familia nos colaboran en la limpieza y adecuación del terreno. Y los estudiantes ya nos encargamos del sembrado, del cuidado de los cultivos. No solamente trabajamos o sembramos, sino que también preparamos el abono orgánico, donde los estudiantes de transición a quinto colaboran cada grado aportando materia prima para la preparación del abono. La materia prima se utiliza en el vástago, nacedero, ortiga, bueno, otros productos que son de acá, que son fáciles para conseguir y que los mismos estudiantes pueden aportar. Entonces es un trabajo en conjunto con padres de familia y también personas de la comunidad, mayores de la comunidad, que con sus saberes, con sus experiencias nos hablan sobre las fases de la luna, qué productos se pueden sembrar teniendo en cuenta las fases de la luna. Y es un trabajo muy práctico porque el estudiante no solamente va a estar en un salón de clase, el estudiante sale de esas cuatro paredes, tiene contacto con la tierra, con la naturaleza, va a sembrar, va a aprender.
La radio se ha convertido en una herramienta valiosa para la educación, pues a través de ella se reconstruye la memoria colectiva y sobre todo se le devuelve la palabra a quienes son el corazón de las instituciones educativas, sus estudiantes.
Bueno, lo que a mí más me gusta de estudiar en el Colegio Natalá es que pues me enseñan lo propio y pues tienen profesores muy buenos, muy amables y tienen una forma de enseñar muy bonita. A muchos nos gusta porque con ellos aprendemos rápido y nos quedan las cosas más claras. Con ellos he aprendido pues muchos temas, como son los de la cosmovisión NASA, lo que han ido haciendo las comunidades para ir mejorando en muchos aspectos, y también temas de matemáticas, inglés, química, que son muy importantes para nuestra vida. También está lo de agroindustria, que es la materia de la transformación de alimentos, lo cual es muy importante para no desperdiciar todo lo que nos ofrece la madre naturaleza. Con este tema también trabajamos el tool, cada uno en nuestra casa, para llevar los productos y transformarlos en el colegio.
Aquí hemos aprendido que para hacer radio se necesita aprender a escuchar. Asimismo que la creatividad y la imaginación son fundamentales para jugar con el sonido. Además, la investigación también juega un papel importante. En pocas palabras, la radio es sonidos, voces, músicas, palabras y silencios ancestrales.
Mayores a tocar flauta y tambor, canción de un sueño con amor. Quiero escucharlos otra vez y comprender ese misterio que no puedo descifrar. Canta la lluvia, canta el río su canción, cantan las aves en el bosque con dolor. Otro desierto crece el silencio.
La voz del profesor Fanor Seco. Su apellido significa sol pequeño. Fanor es músico empírico. Aquí, el profesor Fanor, guiado por la luz del sol, es luz con su voz dentro del colegio. Con sus estudiantes conforman cada año la chirimía. Sus melodías le cantan a la vida, a la mujer y a la realidad que vive su territorio.
Voy a pintar en las paredes la verdad, historia y vida de mi pueblo con amor. Voy a cerrar los ojos, tal vez logre ver la luz que inspira con el viento al corazón. Voy a llegar hasta la cima en el Berlín y daré un grito fuerte de liberación. Paz en mi tierra,
arte musical se inicia con cesticos, estamos hablando de la música autóctona, música de nuestro pueblo Nasa, música originaria. Empezamos con el origen de la flauta, el origen del tambor, empezamos a contarles los cuentos que nuestros mayores cuentan acerca de la música, cómo surgió, todo ese proceso inicia en sexto. En sexto se construye la flauta traversa, se construye la flauta traversa afinada para acompañamiento de cuerdas. Entonces iniciamos esa parte, ese proceso con las flautas, practicar digitación, aprenderse las notas. También nos apoyamos en videos y todo el cuento. Séptimo, continuamos con la flauta. Trabajamos todo lo que es el bambú con asa, melodías, en tambores el ritmo, las diferentes variaciones. En octavo ya el resultado se va viendo y empezamos a conformar la chirimía en sí, los grupos de chirimía con cada grado. Se van creando por salones, se trabajan obras musicales sencillas, en octavo, noveno. También se elaboran la quena, la flauta de pan, la zampoña, dependiendo de los grados. Se van elaborando instrumentos, el guasá, se elabora el palo de lluvia, se elaboran instrumentos de percusión menor, sonajas, maracas. Todos esos instrumentos se utilizan en clases, se utilizan también las claves, se elaboran las claves. Se elaboran las charrascas con guadua y todo eso para trabajarlo en clase y para poder que los estudiantes hagan prácticas, porque no contamos con instrumentos, siempre nos toca hacer los instrumentos y eso ha servido para que el estudiante también los aprenda a hacer. De todos esos grupos que se crean o se conforman por salones, se seleccionan a las personas que más les gusta para ya integrar la chirimía de la institución en sí. Ese es un proceso bastante largo, un proceso de años, para poder conformar una chirimía que ya suene, que se le pueda exigir un poquito más. Con ello se trabajan todas las melodías del pueblo Nasa, canciones, se pueden montar obras musicales de otros grupos, se han trabajado, ¿no? Se le ha incluido a la flauta y el tambor, la charrasca, se le ha incluido el charango, la guitarra, el bajo eléctrico. Ya como un formato de música andina, trabajando letras que se crean con los estudiantes, y se montan canciones muy bonitas. En ocasiones tomamos música de otros grupos de música andina también, para que ellos vayan pues despertando su gusto, ¿no? Porque pues siempre a ellos les gusta un tipo de música y no podemos decirles no, eso no, porque no, lo que hacemos es tratar de que ellos experimenten y pues que puedan hacer lo que les gusta, ¿no? Con la música, y que se preste para que le cojan más amor al cuento.
Bueno, Isadora, muchísimas gracias pues por haber compartido tu voz aquí en esta emisión y en esta idea de hacer con esta conversación que tuvimos una emisión de Cultura que Ladra. Estoy segura de que le va a encantar a nuestros oyentes. También te comento que le vamos a ambientar musicalmente con la música que nos mandaste de tu comunidad Nasa. Vamos a poner algunas de las canciones y también vamos a poner en algún momento la canción La Dignificada de Lila Downs, ¿vale? Seguro te gusta. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Besos.
Y así llegamos al final de esta emisión con Isadora Cruz, en diálogo con Jenny Rodríguez Peña, directora de Cultura que Ladra. Una emisión que esperamos sirva de reflexión para este territorio tricolor, al norte del sur, donde al parecer la esperanza es eterna a pesar del terrorismo a la comunicación. Soy Joan Sebastián Bocanegra y estuve con ustedes en producción y locución.
cultura que ladra.
El fiel llamado de la gestión y las artes.
Todo lo que somos, todo lo que creamos.
Gente que hace cultura.
Cultura que ladra.